Muy bien. Qué agitada la Navidad, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se involucraron en este, no sé cómo llamar, pero en esto que envuelve a las personas? Espero que no. Por momentos yo me sentí así, y mientras oraba anoche le decía: Señor, perdona si me involucré en lo que el mundo se involucra sin pensar en ti. Pero el relato que leímos en el Evangelio de Mateo, vamos a Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a tomar algunas consideraciones de este relato. Dice así la palabra de Dios: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vamos a considerar algunas cosas antes de ver tres puntos importantes que este pasaje nos enseña. Primero dice el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Cómo un rey se turba? ¿Qué significa que el rey se turbó? Y no solo el rey, sino que esta turbación trajo consigo que toda Jerusalén le sucediera lo mismo. Bueno, la palabra turbar significa sorprender o aturdir. Es una palabra griega que denota de un modo que deja a la persona sin hablar o no puede proseguir hablando o seguir haciendo lo que estaba haciendo la persona. A tal punto se turbó el rey que quedó sorprendido. La versión latinoamericana lo traduce de la siguiente manera: Herodes quedó preocupado al oírlos y también todos en Jerusalén. Pero también se puede traducir: Herodes quedó asustado, espantado, alborotado y también todos los habitantes en Jerusalén. ¿Qué es lo que ocasionó esta turbación? ¿Sabes lo que ocasionó esta turbación? Es que Herodes se le anunció que había nacido el rey de los judíos. Si él era rey, la costumbre en aquel tiempo era que si nacía otra dinastía al trono, las personas que estaban en el trono llegaban al punto de ser asesinadas, matadas. Entonces Herodes se turbó a tal extremo, diciendo, pensando que el que nacería le quitaría la estabilidad, no solo a él, sino que corría peligro de muerte también, sino a toda su familia. Es importante considerar, porque luego Herodes va a indagar diligentemente la aparición de la estrella. Lo que él deseaba, lo que él quería hacer, era indagar qué tiempo de vida tenía este nuevo rey. Otra consideración: ¿por qué le interesó tanto a Herodes el tiempo de la aparición de la estrella? Dice el versículo 4, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, con lujo de detalles. Herodes buscó la forma de saber exactamente el tiempo que Cristo tenía. Herodes sabía que si había nacido un rey, es decir, había nacido un sucesor, tanto él como su familia estaban en peligro, quedarían desplazados, o como dije anteriormente, la costumbre señalaba que debían morir. Cuando escuchó la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, su interés por conocer el tiempo de la aparición de la estrella apuntaba a descubrir exactamente o aproximadamente la edad que tendría este rey. Por eso que después preparó todo para la matanza de los niños, porque él trató de mostrar que desde aquí a acá la edad aproximada era tal, por eso nos dio la orden de asesinar. Otra consideración importante: ¿cuánto tiempo tendría Jesús cuando llegaron los magos del oriente? Bueno, hice la pregunta algunas, y algunos me respondieron días. Aproximadamente, mínimo, la edad de Cristo, de Jesús, debe haber sido aproximadamente un año. Los magos no entraron al establo ni al lugar, ¿verdad? ¿Dónde entraron? Ellos entraron a una casa. Yo le decía a mi hija que eran detalles que son importantes entender, porque nosotros tenemos la costumbre y colocamos en el pesebre a los magos, ¿verdad? Pero los magos llegaron mucho después, y lo vamos a ver por qué. Pero ellos entregaron tres cosas importantes. Y antes de entrar al corazón del mensaje, quiero compartir con ustedes acerca del incienso. El incienso era una sustancia resinosa, generalmente de color blanco, procedente de un árbol llamado Boswellia serrata, y se empleaba para la preparación de perfumes y también para ser quemada en el altar de los perfumes, en el tabernáculo, también conocido como el altar del incienso. En este caso el incienso se quemaba en honor a Dios, que era sagrado y no debía utilizarse para otros fines. Era un incienso preparado con otra sustancia que lo hacían un incienso especial. También trajeron mirra, que significa amargo, y era una secreción resinosa que una vez seca toma un color amarillento oscuro. Por sus propiedades soportíferas o por sus propiedades de calmante, se mezclaba con el vino. A este se le denominaba vino mirrado, que se daba a beber a los condenados a muerte en los momentos cuando más lo necesitaban. Es importante que podamos ver el oro, el incienso y la mirra, porque estos tres elementos representan algo muy importante, y la pregunta que hicimos al principio es: ¿qué le ofreceremos a Jesús? Vamos a ver tres características, tres puntos importantes. Usted lo tiene ahí. Número uno, Dios se muestra a los humildes y pobres y se esconde a los orgullosos y poderosos. Vamos, acompáñame a Isaías 57:15. Isaías capítulo 57, versículo 15. Este pasaje es importantísimo. Vamos a aprender tres importantes lecciones. La primera es que Dios se muestra a los humildes y pobres y se esconde a los orgullosos y poderosos. Isaías 57:15. Vamos al libro de Isaías. Dice así el libro del profeta Isaías: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermano, esto quiere decir que el Señor se muestra con las personas humildes, pero también se muestra con los poderosos. Pero la diferencia está en que los poderosos, aunque lo ven, no entienden de qué se trata. Porque los poderosos también conocen de Jesús. Los poderosos también celebran Navidad. Pero lo que ellos no pueden ver es lo que usted y yo un día pudimos ver. Que Jesucristo es más que un niño nacido en un pesebre. Que Jesucristo es más que una imagen que recordamos en Navidad o Semana Santa. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Los valores que rigen la vida de los poderosos y orgullosos les impiden ver al niño como Salvador y Señor de sus vidas. Por eso que Jesús se muestra a los pobres y humildes, pero no pueden verlo los poderosos y los orgullosos. Lo que alejó a Herodes del niño de Belén no fue la actitud de Dios, sino su propio egoísmo. Si Herodes hubiese sido otra persona, hubiese preguntado honestamente, pero detrás de él había una mala intención. ¿Cómo supimos que detrás de él había una mala intención? Recuerda que él le dijo: avísenme para que yo también vaya ahí, le adore. Pero avisados por revelación, los magos, es importante destacar, abrir un paréntesis, la palabra magos, no lo confunda con estos magos que hacen brujería, ni mucho menos, porque la palabra de Dios estaría contradiciéndose. Dios no le agrada la magia. La palabra mago tiene que ver con sabios. Hay una mejor traducción que se traduce como los sabios del oriente, no los magos del oriente. ¿Ya? Cierre paréntesis. Es importante entenderlo. Entonces, lo que aleja a Herodes es su propio egoísmo, que lo lleva a anteponer su ambición personal del trono de su familia antes de la necesidad de conocer al Salvador. Esto nos debe hacer pensar en nuestra propia aproximación a Cristo, hermanos. ¿Cómo nos preparamos para acercarnos a Jesús? ¿Cómo celebró usted esta Navidad? ¿Corrió de aquí a allá? ¿O en cada movimiento pensó en Cristo también? Si nos reunimos para juntarnos, para celebrar la Natividad, y cuando nos llamamos, nos deseamos, ¿qué decimos? ¡Feliz Navidad! Y la palabra Navidad viene de Natividad, que es, en otras palabras, ¿qué estamos diciendo cuando nos saludamos? ¡Feliz Nacimiento! ¿Cómo nos aproximamos nosotros a Jesús? Si no dejamos de lado nuestras mezquindades, no seremos capaces de entender qué sucedió aquella noche. Pero hermanos, aquella noche, si usted reflexiona, es única. Por eso, como dijimos la semana pasada, hay un antes y un después. Por eso que estamos en el año 2011, después de Cristo. Lo que sucedió en aquella noche fue único. Único en la historia de la humanidad. Dios tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué le ofrecerás tú esta Navidad a Jesús? Ya repartieron los regalos, ¿no? Espero que haya tocado regalo usted también. Pero ¿qué le ofrecerás a Jesús? Entonces lo primero que debemos aprender en este pasaje es que Dios se muestra a los humildes y pobres y se esconde a los orgullosos y poderosos. No porque Dios lo quiera hacer, sino porque ellos no ven a Jesús como Salvador. Si no dejamos de lado nuestras mezquindades, no seremos capaces de entender lo que sucedió aquella noche, lejana pero tan próxima a quienes disponen su corazón. Yo espero que usted anoche haya orado, haya tenido un tiempo de oración, no sé si solo con su familia, pero haya recordado y le has dicho a Dios gracias porque Cristo vino por nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahí en Belén de Judea, un lugar tan pequeño e insignificante probablemente, pero el profeta y la palabra de Dios dijo que de ti saldrá el guiador. Y espero también que sea su guiador. Número dos. Otra cosa importante que aprendemos es que Dios nos conduce al encuentro con Él. Dios nos conduce al encuentro con Él. En ocasiones, hermanos, creemos que somos nosotros los que nos acercamos a Dios. Y esto puede darle muchas veces a usted una sensación de que, bueno, yo estoy aquí, me acerco a Dios, pero no olvide que no somos nosotros los que nos acercamos a Él. Miren lo que dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 16. Acompáñeme a Juan capítulo 15, versículo 16. Dice versículo 16, no me elegisteis, Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muchas veces podemos tener la sensación de que buscamos a Dios, que lo necesitamos, que estamos dispuestos a seguirle. Pero en realidad, hermano, Él es quien nos conduce. Él nos buscó. Él nos amó primero. Por eso nosotros le amamos. Eso significa, hermano, también así como los sabios se dejaron guiar por la estrella y luego por la revelación no fueron de vuelta a Herodes. Esto también nos enseña otra verdad. Que si nosotros estamos dispuestos a ser guiados por Él. Los sabios fueron guiados por la estrella. Nosotros nos dejamos guiar por su palabra. ¿Qué le ofrecerás tú a Jesús esta Navidad? Yo no sé cuál regalo le ofreciste, pero un ratito más vamos a mostrar algunos de los regalos, así como los sabios trajeron. Debemos permitir que nuestra vida sea dirigida, guiada por la palabra de Dios. Y no solo eso, cuántas señales Dios nos ha dado a nosotros, muchas veces, de lo que debemos hacer, y no lo hacemos. Va a llegar un momento en que no habrá tiempo. Es algo muy arrogante creer que somos nosotros capaces de disponernos a servir a Dios, cuando en realidad Él nos busca a nosotros. Y Él quiere que le entreguemos lo mejor de nosotros. Hoy día era un día difícil, como va a ser el primero también. Porque nos acostamos tarde, porque hay mucho que hacer. Pero Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Y tenemos que entregar lo mejor de nosotros a Él. A veces pensamos que somos capaces de guiar nuestra propia vida, de tomar nuestras propias decisiones. Y que nos acercamos a Dios como haciéndole un favor al Creador. Pero Dios, ¿cuántas veces nos ha demostrado lo equivocado que estamos? ¿Cuántas veces tomamos nuestras propias decisiones y Dios nos dijo, tú la tomaste? Necesitamos comprender y entender esta gran verdad. Necesitamos entender que Dios está deseoso de guiar nuestra vida. Nos da múltiples señales al transcurrir nuestra vida. Pero la perspectiva, hermanos, cambia cuando constatamos que es Él quien nos busca a nosotros. Yo no sé cuántas veces usted ha estado en Egipto, se ha alejado de Dios. Pero ¿cuántas veces Dios le ha buscado? Nos hace recordar la parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo. Y no nos queda más que conducirnos a su presencia, al reconocer lo maravilloso de nuestro Dios. Así como lo hicieron los sabios, nosotros debemos dejarnos guiar por su palabra, por la perspectiva de Dios. Ellos se dejaron guiar por una estrella que los condujo a Jesucristo. Nosotros, si permitimos que Dios nos guíe a través de su palabra, nos llevará hasta su misma presencia. Muy bien, sigamos, número 3. Recordemos, número 1, Dios se muestra a los humildes y pobres y se esconde a los orgullosos y poderosos. Número 2, Dios nos conduce al encuentro con Él, Juan 15:16. Y número 3, quienes lo reconocen, le buscan y le ofrecen lo mejor que tienen. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, puede anotarlo ahí. Hermanos, los sabios entregaron metales preciosos, sustancias aromáticas, y eran probablemente los objetos más valiosos para ellos. Eran objetos propios de los reyes. La costumbre en aquel tiempo, cuando nacía un dignatario o un rey, era entregar este tipo de regalos. Me recuerda las palabras de Dios a Salomón, dice versículo 9 de Primera de Crónicas 28. Vamos a Primera de Crónicas capítulo 28, versículo 9. Le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Hermano, uno probablemente se puede engañar al creer que el entregar lo mejor tiene que ver con lo material solamente. No tiene que ver con lo material. La palabra de Dios nos enseña que tiene que ver con lo del corazón. ¿Se fijó las palabras que le dijeron a Salomón? Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele que, ¿con qué? Con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones. Pero la verdadera entrega consiste en dar la vida misma. Como decía la canción, ¿para qué quiero mi vida si no la usas tú? ¿Para qué quiero mi espacio si no lo llenas tú? Necesitamos comprender, quienes lo reconocen, le buscan y le ofrecen lo mejor que tienen. La vida, para entregar la vida a Cristo, es una vida que nunca pierde. Siempre cuando usted decide entregar su vida y consagrar su vida a Dios, es una vida ganada. Es una vida ganada porque es una vida que va a servir a Dios, pero también va a servir al prójimo. Es un acto de amor. Muchas veces pensamos que podemos perder el tiempo con tantas cosas, pero en verdad, en el Señor nunca hay pérdida. Siempre hay ganancia. Porque aunque parezca pérdida, siempre es ganancia. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Siempre Dios va a encaminar las cosas a bien, aun cuando Él no esté de acuerdo con nuestras actitudes y nuestras decisiones. Las ofrendas de los sabios del Oriente anuncian que lo que pide Jesús de sus discípulos, de quien quiere creer en Él, de los que confían en Él, es entregar lo más preciado que ellos tengan. Mi pregunta es, ¿qué es lo más preciado que tú tienes? ¿Será material? ¿Algo espiritual? ¿Qué es lo más preciado que tú tienes? Porque la pregunta es, ¿qué le ofreceremos a Jesús esta Navidad? Algunas sugerencias. Vamos entonces a la última parte. ¿Qué le ofreceremos a Jesús en esta Navidad? Letra A. ¿Puedes entregar tu tiempo? Hermano, no tengo la estadística exacta, pero ¿cuánto puede caminar una persona? ¿Alguien sabe cuánto puede caminar diario una persona? ¿No? Bueno, tengo algunas estadísticas importantes, pero lo que los sabios recorrieron tiene una distancia aproximada, porque probablemente de Persia a Palestina, alrededor de 1000 a 1500 kilómetros. Un camello camina aproximadamente o avanza aproximadamente 30 kilómetros diarios. Estamos hablando de 50 días, los que son buenos para las matemáticas, ¿verdad? ¿Caminará un humano en esas condiciones de país? No sé, 15 kilómetros diarios, un poquito más. Se cree, no están las cifras exactas, porque hay muchas cosas que hay que evaluar para determinar, pero algunos creen que el camino que tomó a los sabios llegar a la casa donde estaba Jesús fueron 9 meses. Por eso se cree que Jesús a ese tiempo tenía cerca de un año. ¿Se tardaron bastante tiempo? ¿No claudicaron en 9 meses, si fueron 9 meses, o algunos meses, para no colocar una cifra exacta? Se tardaron un buen tiempo. Ellos le ofrecieron su tiempo a Jesús. Permanecieron para llegar al momento y ver al niño. ¿Qué le ofrecerás tú a Jesús esta Navidad? Hoy es Navidad, aún puedes regalarle. Puedes regalarle tu tiempo. ¿Cuánto tiempo nuestro, personal, perdemos a diario? ¿Cuánto tiempo perdemos a la semana? ¿Cuánto tiempo perdemos al mes, al año? Si sumáramos todo el tiempo perdido, mal gastado, nos daría un par de días, probablemente, o un mes, no sé. Pero puedes dar tu tiempo a Jesús. En esta Navidad tú le puedes dar. Número, letra B. También puedes entregar tus fuerzas. Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Puedes regalar tus fuerzas porque el camino no era cómodo. No había calles pavimentadas, no había Transantiago ni metro, no tomaron un turbús, o no se trasladaron para cruzar 1500 kilómetros o caminar 1500 kilómetros, no se trasladaron en avión. Se requirió mucha fuerza, el camino no era cómodo, era un camino peligroso, un camino inhóspito, pero ellos superaron la inclemencia del tiempo porque ellos necesitaban llegar a Jesús. Tú también puedes regalar no solo el tiempo, puedes regalar también tus fuerzas, su servicio a Dios. De una u otra manera, nosotros podemos servir a Dios compartiendo el Evangelio, ayudando, ministrando, moviendo una silla, pintando, trabajando. Tu tiempo, puedes regalar tus fuerzas, letra C, puedes regalar honor también a Jesucristo, Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos, cuando llegaron a Jerusalén, preguntaron, no preguntaron, ¿dónde está el niño? ¿Qué preguntaron? ¿Dónde está el rey? Hermano, ¿tú reconoces a Jesucristo como rey en tu vida? ¿Puedes regalar entonces tu honor a Él? Reconociéndolo como rey. Reconocieron a Jesús como soberano, como su Señor. Viajaron, no importó el tiempo del viaje, no importó el tiempo, la forma, el clima, los obstáculos. Ellos llegaron y preguntaron, ¿dónde está el rey? Qué hermoso, qué lindo es cuando entendemos que Jesús es más que un profeta. Qué hermoso cuando entendemos que Jesús es más que un simple maestro, quizás como muchas personas creen. Es más que un hacedor de milagros como otros piensan. Es hermoso cuando reconocemos que Él es Rey. ¿Dónde está el Rey? ¿Usted lo reconoce, lo ha reconocido como Rey en su vida? ¿Le ha compartido a otros que tiene un gran Rey en su vida? Si no lo ha hecho, hágalo. Mi Rey. Hay un himno que dice, Jesús es mi... ¿Lo conocen los más antiguos o los que ya conocen los himnos? Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Número 4, letra D. También puedes regalar tu lealtad a Jesús. Mateo capítulo 2, versículo 12. Ellos pudieron haber regresado a Herodes, pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ellos fueron leales. ¿Puedes tú también regalar a Jesús esta Navidad tu lealtad hacia Él? Recuerdo el testimonio de una hermana que lloró cuando ella lo contó. Me dijo, pastor, estoy muy triste. Yo finalmente le dije que no estuviera triste, porque cuando ella estaba en su oficina, en el lugar de trabajo, y entró un sacerdote y venía a dejar regalos, y eran puros crucifijos, ¿cómo se llaman? Estos grandes, ¿rosarios? Rosarios. Y le entregó a los funcionarios que estaban dentro, a cada uno. Y cuando llegó a ella, ella le dijo que no lo quería. Y él le dijo, así que eres una canuta. Y ella quedó sin habla. Pero yo le animaba y le decía que no importa. Pudo haber quedado sin habla. Pero de una u otra forma fue leal y dijo, no lo necesito. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos, o usted ha estado, en una situación en que tiene que tomar una decisión acerca de Jesús? ¿Fue leal? ¿O después reaccionó y dijo, por qué lo hice? Pude haber dicho que no me interesaba, que no participaba. ¿Fue leal? Hay situaciones muy incómodas que tenemos que enfrentar, pero ellos fueron leales a Jesús, se fueron por otro camino. Sigamos, vamos avanzando. Número 5, letra E. Puedes también regalar tu adoración al Señor. Mateo capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y postrándose lo adoraron. ¿Qué, me encanta este relato porque primero preguntan, ¿qué preguntaron? ¿Dónde está el rey? No solo dijeron dónde está el rey con sus labios, hermano. No solo confesamos a Jesús que es nuestro Señor. No solo confesamos que Él es mi rey en mi vida. Sino que también ellos, ¿qué hicieron? Demostraron que era su rey. Una cosa es decir lo que siento por Jesús y otra cosa es muy distinta a hacer consecuentemente lo que creo por Jesús. Ellos entraron a la casa y ¿qué hicieron? Se postraron. ¿Ante quién? ¿Ante quién habían preguntado? Ante su rey. Tú le puedes entregar, regalar esta Navidad a Jesús tu adoración. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste delante de Jesús? Y me refiero a postrarte, ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste delante de Él? Para decir, Señor, Tú eres mi Rey. A Ti entrego toda mi adoración. Recuerde, la adoración es el reconocimiento de quién es Él. Yo adoro a Dios cuando reconozco lo que Él es. Señor, Tú eres un Dios santo. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Señor Todopoderoso. Estoy reconociendo a un Rey y estoy adorando al mismo Rey. Postrándose, dice la palabra de Dios, lo adoraron. Espero que puedas regalar este año tu adoración a Él cada día. Cada día. Y finalmente, letra F o número 6, tú puedes regalar tus tesoros. Ellos entraron a la casa, versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. El oro representa lo mejor del área material. Oro. A veces tenemos la tendencia a pensar que lo que logramos en nuestra vida es producto de nuestro propio esfuerzo, sin darnos cuenta que ha sido la gracia de nuestro Dios. Su gracia ha sobreabundado muchos, pero Dios es soberano para dar a quien quiere. El oro representa lo mejor del área material. El incienso representa lo mejor del área espiritual. Recuerde que era ocupado para entregar holocaustos. Mire Apocalipsis capítulo 5. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 5. Versículo 8 dice así: y cuando hubo tomado el libro de los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso representa lo mejor del área espiritual, y la mirra representa lo mejor en el área de servicio. La mirra era ocupada para la elaboración de un ungüento aromático fuerte. Pablo enseña que Dios a través de nosotros manifiesta el olor de su conocimiento. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué significa esto, hermano? Que la mirra es lo mejor, representa lo mejor en el área de servicio. ¿Qué vas a regalar? ¿Qué le ofrecerás a Jesús? ¿Qué le ofrecerás tú a Dios en esta Navidad? Tu tiempo, tus fuerzas, tu honor, tu lealtad, tu adoración, tus tesoros. ¿Qué le ofrecerás a Jesús? Cada uno de nosotros tiene la respuesta. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, una vez más estamos ante su presencia con una gran gratitud. Gracias, Señor, por permitirnos tener este tiempo, en este día tan especial que el mundo celebra, la Navidad. Gracias por permitirnos escudriñar en su palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Y yo, Señor, ruego por cada uno de mis hermanos, de las visitas que tenemos en medio nuestro, que usted también hable a cada corazón. Y que cada uno de nosotros podamos meditar en su palabra. Que usted pueda seguir hablándonos a través de ella durante la semana, para poder decidir qué podemos ofrecer a usted. Sabemos, Señor, que usted no necesita nada, pero también sabemos que usted desea lo mejor de nosotros. Y ruego por cada uno de quienes estamos aquí, que usted pueda llenar nuestras vidas para entregar nosotros lo mejor para usted. Gracias por cada día que pasa, porque nos permite y nos da tiempo para seguir conociéndole. Nos da tiempo para seguir compartiendo de su inmenso amor a otros que no le conocen.
y gracias Señor porque usted está en nuestros corazones. Yo no conozco todos los corazones, pero su palabra dice que usted aún escudriña los pensamientos de cada corazón y conoce perfectamente el corazón de todos nosotros aquí presentes. Mientras todos están con sus cabezas inclinadas, sus ojos cerrados, no quiero dejar pasar esta oportunidad. Si hay alguien que nunca ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y quisiera también entregar lo mejor de sí en esta Navidad, quizás te gustaría conocer a Jesucristo. Recuerda que Él nos elige a nosotros, pero Dios trabaja en el corazón de cada uno de nosotros para tocar nuestra puerta del corazón. Y nos dice que si alguno abre la puerta, entrará a Él y cenará con Él y Él conmigo. Mientras todos están con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, yo no quiero dejar pasar la oportunidad, si hay alguien en medio nuestro que en esta mañana también desea entregar lo mejor de Jesús de su vida, quiere entregar quizás su corazón a Cristo. Allá en el medio nuestro dice: pastor, yo quiero entregar mi corazón a Jesús en esta Navidad, quiero entregar mi corazón a Él. Allá en el medio nuestro, levante su mano. Señor, damos gracias porque usted ha hablado a cada vida. Y reconocemos, Señor, que gran parte, o quizás todos los que están aquí presentes, le conocen como Señor y Salvador. Pero si hay alguien que desea entregar su vida a usted, que usted también toque su corazón. Gracias por esta mañana, por la alabanza, por el tiempo que nos ha brindado, y gracias también por participar que tenemos en el nuestro. Agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.